En esta mañana vamos a empezar con una lectura en el Evangelio de Juan, el capítulo 9. Evangelio de Juan, capítulo 9. Vamos a leer el capítulo entero. Y antes de empezar, quisiera hacer como introducción una pregunta que dice: ¿han sido abiertos tus ojos? Empezamos en el versículo 1. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: Que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿Es este vuestro hijo el que vosotros decís que nace ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: Edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: Ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: Tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo él es. Él dijo: Creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y quería hablar en esta mañana sobre esta historia, un hecho verídico registrado en el Evangelio. Y vemos en el versículo 1 que era un hombre que había nacido ciego. Hay muchas personas ciegas que se quedan ciegas después de varios años de vida con vista. Seguramente que para ellos es muy diferente porque han visto todas las cosas y tienen un conocimiento de cómo es la realidad exterior, aunque un día dejaron de ver. Mientras que una persona como este, que ya nace ciega, pues no puede saber. Tiene que imaginar cómo son las cosas a su alrededor. Imagino, entiendo que no tiene idea de colores y que lo que conoce es por el tacto, cuando toca las cosas, lo que uno pueda hacerse, la idea que uno puede hacerse sin ver, y lo que las personas expliquen. Uno puede subirse a un coche, pues tendrá una sensación de que se mueve, podrá tocar con sus manos, pero seguramente que no lo ve como una persona con vista. Y vemos aquí como al final de toda esta explicación, esta narración, el Señor les dice a los fariseos que habían preguntado si acaso ellos eran ciegos también. Y claro, en este último versículo se está refiriendo a una ceguera espiritual, no física. Y el Señor que les responde, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y quería que reflexionemos sobre ello y sobre cada uno de nosotros, porque al igual que este hombre que había nacido ciego, cada uno de nosotros somos igualmente ciegos espiritualmente cuando venimos a este mundo. Después, si observamos la reacción de las gentes cuando ven que el hombre recibe la vista, pues tenemos varias. Unos dicen que no creen que eso venga de Dios. Otros simplemente no creen que él había sido ciego antes. Y algunos al final hasta se molestan con él y dicen, tú nos vas a enseñar a nosotros. Pero vemos el testimonio del hombre, que es muy lógico y muy bonito también. En el versículo 25, él les dice que habiendo sido ciego, ahora veo. Le dice así, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y es que él estaba viviendo esa realidad. Los demás podían discutir y podían disertar, pero él, de no ver nada, completamente ciego, de tener que ir a tientas, de pronto ve y él dice, bueno, me diréis todo lo que queráis, pero yo sé que antes no veía y ahora sí que veo. En el versículo 30 dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Y ahora analizamos lo que pasó a este hombre con la vista física, pero eso tendríamos que verlo para cada uno de nosotros en nuestra vida actual y en nuestra vida espiritual. Y a la vez, cuando el Señor toca nuestros corazones, si el Señor abre tu corazón y abre tus ojos, como abrió los ojos de este ciego, pues podemos ver los grupos que hemos visto. Puede haber el corazón que diga, si tú naciste del todo en pecado y ahora vienes a enseñarme, o puedes decir, no, qué va, yo no creo que tú no veías antes y ahora sí que ves. O puedes tener la respuesta que tuvo este ciego. Cuando el Señor viene a hablarle en el versículo 38, o en el versículo 36 dice, respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Bueno, el versículo 35, el Señor le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y en el 38, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y es una... Estaba pensando yo en estos días, en esta semana, cuando meditaba en la predicación de esta mañana, en todo este pasaje, porque vemos cómo había muchas personas del pueblo de Dios, de alto nivel y religiosas, sin embargo, tenían una ceguera espiritual y no veían. Y cuando había sucedido algo tan sencillo, que este hombre, por supuesto, que estaba contento y maravillado de la vista que había recibido, los otros eran incapaces de reconocer al Señor, de reconocer un hecho simple como que el hombre ya podía ver cuando antes no veía. Y pensaba, hoy en día, cómo es con nosotros, cómo es con nuestro corazón, cómo es también con muchos y muchos de los que se llaman creyentes y asisten a las iglesias, o incluso muchas de las que se llaman a sí mismos iglesias, pero que en verdad son ciegos, permanecen ciegos, no han recibido todavía la vista. Y cuando hemos hablado en últimas ocasiones, y aunque a veces es muy repetitivo, o puede parecer así, creo que es bueno hacer hincapié en una realidad, al menos para mí, muy palpable, y de la que es bueno que estemos alerta. Y se trata de la influencia que recibimos todos desde que nacemos, seamos hijos de creyentes en una familia cristiana o vengamos de una familia del mundo. Todos venimos al mundo en pecado, como el Señor nos enseña en su palabra, y todos estamos sometidos a la influencia y a todo lo que nos rodea de este mundo, de este sistema, de la sociedad, desde pequeños. Y tenemos la influencia del mundo. Y si Dios no abre nuestros ojos, como abrió los ojos de este ciego, nosotros permanecemos ciegos y no nos damos cuenta. Y no podemos entender ni conocer la palabra de Dios y lo que Él nos quiere hablar. Y esta sociedad actual se presenta como una sociedad buena, benefactora, y se compara con otras épocas, siempre buscan lugares y regímenes autoritarios donde se hicieron muchas atrocidades visibles y entonces se vanaglorían pensando y diciendo cuán buenos, cuán avanzados que estamos hoy en día. Sin embargo, ¿qué es lo que ha hecho esta generación? Lo decimos muy a menudo, pero para que no perdamos de vista. Han negado a Dios, le han rechazado y le han desobedecido. Cuando el Señor vino a esta tierra en la persona del Señor Jesús y andó entre los hombres, como hemos estado leyendo aquí, sanando a las personas y haciendo bienes, y vino a dar su vida. Los hombres que se creían religiosos y servidores de Dios le rechazaron, le negaron y le crucificaron en la cruz del Calvario. Después le han echado, ya no solo que han rechazado al Señor Jesús, sino que toda noción de Dios y todo temor a Dios y toda enseñanza respecto a Dios, hoy en día, más que nunca, en esta generación, se ha rechazado y se ha eliminado por completo de todas las instituciones, de todos los lugares de enseñanza, a todos los niveles. Y al igual que dijeron aquellos en esta parábola donde el Señor nos dice que envió a sus siervos a recoger el fruto de una tierra que había dejado a los labradores, y cuando mandó a su hijo porque no hacían caso a sus siervos, lo mataron y dijeron: no queremos que éste reine sobre nosotros. Es lo que ha hecho esta generación hoy en día. Lo han echado por completo, de manera que ridiculizan a cualquiera que piense o crea o enseñe acerca de Dios. Entonces, después de haber echado a Dios de todas partes, ¿qué valores y qué enseñanzas puede darnos, ofrecernos esta sociedad? ¿Y qué cosas buenas? Pero sin embargo, como decía, y en otras ocasiones he dicho, esta sociedad ejerce una influencia tremenda sobre cada una de nuestras personas. Y nos influencia de una manera que muchas veces no nos damos ni cuenta, porque está impregnado en todos lados, en todas las comunicaciones, en todo lo que se habla, sea directamente hablando sobre un tema, o ya sea en los anuncios, en la publicidad, en el día a día, en las charlas que tienen, en los medios de comunicación, en las televisiones, o de manera que en todo está impregnado las enseñanzas y el espíritu de este mundo, que siempre es todo al revés y contra la palabra de Dios. Y nosotros que estamos inmersos en este sistema, en esta sociedad, si el Señor no abre nuestros ojos, somos influenciados y acabamos pensando como ellos quieren que pensemos, y aún nos pensamos que sale de nosotros mismos, porque así de claro y de sencillo y de lógico lo entendemos. Así que no hay referencias. Hay muchos en estos días, y en ello pensaba cuando preparaba esta reunión, que defienden algo que llaman feminismo, y han salido a manifestarse no hace mucho a las calles, y se hace mucho ruido acerca de esto. Y qué triste es ver muchas veces muchos de los que se llaman a sí mismos creyentes, hermanos, comprometidos con esas ideas. A lo mejor algunos de forma inconsciente, y se oye a menudo para cosas muy normales de la vida, a personas exclamar la palabra machista. Pero muchos, muchos de los que se llaman cristianos, de las iglesias nominales hoy en día, ¿cuántos que se llaman cristianos solidarizan y se manifiestan con todos los del mundo, pintándose y enfervorizándose con estas ideas y saliendo a la calle a defender? Y no saben ni lo que están defendiendo. Hay algunos que defienden porque es la corriente, porque es lo que está de moda, porque es lo que todos hablan, y decir lo contrario va a hacernos quedar mal o va a hacernos quedar en ridículo. Pero es una realidad clara, palpable. Y yo pensaba, ¿cómo es posible que haya personas que se dicen cristianas y hagan estas cosas y defiendan cosas antinaturales, antibíblicas y anticristianas? Ayer comentaba con un hermano cómo muchos defienden esas ideas sin saber realmente el contenido ni la sustancia de ellas. Y se me explicaba cómo ha habido algunos del mundo, de la sociedad, que han ido a comprobar o a demostrar el conocimiento que tenían aquellos que estaban manifestándose acerca de estas cosas. Y no se trataba de ningún cristiano y de ningún predicador. Se trataba de una persona que se daba cuenta de cuán ignorante es la gente cuando sale a veces en masas para defender una idea que ha sido impuesta por los medios de comunicación, pero que no tiene ni idea cuál es su base y su fundamento. Y cómo esta persona era capaz de demostrar que las personas que estaban allí no sabían el trasfondo real, la verdadera sustancia de lo que estaban defendiendo en esa manifestación. Y todas estas cosas No las digo para que nos pongamos a disertar sobre estos temas, sino para que podamos abrir nuestros ojos. Como he mencionado, en estos días pasados ha habido mucho movimiento en este tema y por eso es que lo comento en esta mañana. Pero sí que reflexionemos y nos demos cuenta de cuánto engaño hay en muchos otros temas también, y como si no velamos, si no estamos creyendo a Dios, somos arrastrados por todo eso. Y toda la corriente de este sistema y de todo este mundo, y nosotros incluidos en ella, si no hemos conocido al Señor y si no hemos sido limpiados y salvados, va de cabeza, directo, a la condenación del infierno. Como se compartía el viernes, se mencionó esa predicación de Jonathan Edwards en los siglos pasados, de pecadores en las manos de un Dios airado, donde habla, y en esa predicación, del infierno y de cómo todas las almas están abocadas a ese infierno de fuego. Todos nosotros y muchos de los que llenan iglesias están también, por la misericordia de Dios, sostenidos hasta que se les acabe su tiempo y directamente bajan a ese infierno de fuego. Quería apoyar o quería repetir los versículos que se mencionaron el viernes acerca de estos temas también, en Levítico capítulo 18, versículo 22. Levítico 18, versículo 22. Dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Así de claro nos lo dice la palabra de Dios. Es abominación. En el capítulo 20 y versículo 13. Dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Esto no son opiniones de hombres, es lo que nos dice Dios en su palabra. Los hombres tratan de buscar muchos argumentos y muchas justificaciones y tratan de hacernos creer que esto son cosas naturales, genéticas, y quieren poner en descrédito la palabra de Dios. No vamos a ahondar mucho en este tema. Sin embargo, todo lo que nos enseñan y nos tratan de decir es falso. Cuando dicen que es por falta de una hormona masculina en los hombres, la testosterona, que facilita estas cosas, es completamente falso. Porque Dios los ha creado de una forma. Y esas hormonas que dicen que son las que faltan, son las que han provocado que esa persona madure con el género que tiene, sea masculino o femenino. Pero es más fácil y más sencillo creer la palabra de Dios. Y nos dice que es abominación, y en el tiempo del pueblo de Israel, cuando tenían la ley, tenían que ser muertos cualquiera que hiciera cosas de estas. Si leemos en Romanos, capítulo 1, nos dice en el versículo 21, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y vemos aquí un poco la explicación de la maldad del hombre y de estas cosas que venimos explicando, que hoy en día se ensalzan, se ponen como lo más respetable y como los derechos más exigibles de la actualidad. Y vemos en Romanos, nos está diciendo que es que Dios los ha entregado a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen por cuanto le han rechazado. Escuché a un predicador que hablaba sobre estos versículos y que decía que una vez que el hombre ha rechazado a Dios, le ha negado, le ha echado de sí, ha cambiado la gloria de Dios por semejanza de hombres. Entonces, ya queda el hombre como primero, a quien se le da toda la honra, y se convierte en un ídolo. Y ya el hombre está cometiendo idolatría, alabándose y exaltándose después de rechazar a Dios. Y por supuesto, cuando tú amas al hombre y lo adoras y lo veneras, pues te gustará en ciertas ocasiones el mismo género del que tú eres, seas hombre o mujer. Un versículo más en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. 1 Corintios, capítulo 6 y versículo 9. Me parece que no es este. Ah, sí. Después de... Bueno, empezamos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Muy sencillo, muy claro, no hace falta comentarlo. Está diciendo que no heredarán el reino de Dios. Y da toda esta lista. Y dice los idólatras, y dice los afeminados, y también los que se echan con varones, para que no haya duda. Y esto es lo que está hoy en día trabajando y manipulando, como se comentaba, si no recuerdo mal, el viernes en la reunión, inundando las congregaciones llamadas evangélicas de diferentes denominaciones, aceptando la homosexualidad en los cargos de las iglesias y el feminismo y las mujeres. Como dice la palabra de Dios, cuando venga el Hijo de Dios hallará fe en la tierra. Así que Dios nos está hablando de que quiere abrir nuestros ojos, porque venimos a este mundo ciegos espiritualmente. Y como decíamos, por haber rechazado y negado a Dios, nuestro Creador, estamos abocados a una condenación del infierno. Sin embargo, Dios no desea eso para nosotros. Dios no desea eso para ti personalmente. Él ha venido a buscarte. Él ha venido y ha abierto un camino para que tú y yo podamos llegar a Él y podamos ser libres de esta condenación. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Son versículos conocidos, pero nos hablan claramente cómo en el principio era el Verbo, era el Señor Jesús, era Dios Hijo. Nos lo explica diciendo en el versículo 14 que aquel Verbo, que era con Dios, que creó todas las cosas y que por él fueron hechas, se hizo carne y habitó entre nosotros. En el capítulo 3 de este Evangelio de Juan está hablando el Señor Jesús y nos dice en el versículo 12, capítulo 3, versículo 12: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendía del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y aquí vemos el amor de Dios y la manera en que Él abrió este camino para nosotros. Él vino a esta tierra para ser levantado, como en el desierto, cuando estaban el pueblo de Israel y había muchas serpientes que les picaban y morían. Y Moisés levantó, porque Dios así se lo dijo, una serpiente de bronce en un palo alto visible desde la distancia, y cuando uno era mordido por la serpiente miraban aquel palo y no morían. Y de la misma manera aquí nos está explicando cómo era necesario que el Señor Jesús diera su vida por nosotros en la cruz, para que cuando nosotros miremos a Él no muramos. Y ese mirarle significa todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que cree en Él, cree en la obra que Él vino a hacer. Y Él se dio del todo por nosotros. Y vino a este mundo para que no nos perdamos. Pero ¿qué dice? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz ha llegado a este mundo. La luz está llegando a tu corazón y nos muestra todas las cosas. Pero si nosotros rechazamos esa luz, entonces esta es la condenación, que hemos amado más las tinieblas. No queremos esa luz, no queremos al Señor. Pero el Señor nos ama y nos llama y nos tiene en su misericordia sobre esta tierra, no queriendo que nosotros nos perdamos. Para eso vino y dio su vida. No había otra manera de hacerlo. Nadie podía dar su vida en nuestro lugar. Nosotros no teníamos opciones de presentarnos delante de Dios en la condición en la que veníamos, y con todo nuestro pecado y nuestro rechazo a Dios. Pero Él, por amor, se entregó del todo por nosotros. Vino hasta esta tierra, sin pecado, cargando sobre sí todo lo que nosotros habíamos hecho, todo nuestro pecado, todo nuestro rechazo de Él, que merecía la condenación, y pagó esa cuenta que la justicia de Dios demandaba cuando murió en aquella cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y nos habla, y te está hablando a ti, si todavía no has abierto tu corazón a Él, si Dios todavía no ha abierto tus ojos. La luz está alumbrando y quiere abrir tus ojos. Hemos estado viendo esta historia verídica del tiempo del Señor Jesús en la tierra con este hombre que nació ciego. Hemos visto cómo el Señor le sanó de una ceguera de nacimiento. Hemos visto cómo el hombre además creyó en el Señor y hemos visto cómo reaccionó la sociedad en la que vivía y cómo el Señor les habló de la ceguera espiritual que sufría esas gentes y esa sociedad. Y hemos visto que eso se aplica exactamente a nosotros y a esta sociedad de nuestras personas hoy en día. Y el Señor te pregunta hoy a ti, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Qué le vas a responder? La sociedad, por supuesto, que te dirá lo mismo que le dijeron a aquel hombre después que recibió la vista. Y te dirá, eso no es bueno, o eso es mentira, o tú no eras ciego. Cuando el Señor abre tus ojos, alumbra tu corazón, ellos seguirán ciegos y no te creerán, posiblemente. A lo mejor te dicen, tú que eres un ignorante a la vista de ellos, o que no tienes una carrera de cualquier cosa, de filosofía o de psicología o de cualquier tema. Ni estudios ni reputación en este sistema, no ocupas ningún lugar, ni eres conocido. ¿Nos enseñas a nosotros? Pero este ciego creyó al Señor y le confesó delante de todos aquellos doctos y entendidos a sus propios ojos. Él había recibido la vista, él era consciente. Si los otros no lo creían, no importaba. Él no podía ver y ahora veía, y era algo maravilloso para él. Así que tú puedes hacer lo mismo que este ciego. Creer al Señor. El Señor hace su obra en tu corazón, te hace nacer de nuevo, te libera de tus ataduras, te da una nueva vida, abre tus ojos. Si le estás creyendo, si has creído en Él, si el Señor está alumbrando tu corazón, entonces te invito a que hagas como este ciego que confesó al Señor delante de todas aquellas personas. Sabemos que el Señor nos llama una y otra vez y podemos mencionar muchos pasajes donde Él nos habla con ternura y con amor de cómo Él quiere liberarnos de nuestras cargas, cómo quiere Él dar paz a nuestro corazón, como al que Él, el que viene a Él, Él no le echa fuera, y su invitación también a venir a Él. Pues lo dejamos aquí y que el Señor os bendiga.